¿Estás en una y no sabes qué bondi hay que tomar? Subite al bondi que te importa, de lunes a viernes a las 11 por Radio UNDAV. Continuamos en la mañana de ¿Qué te importa? Y en este tramo vamos a charlar un rato con Facundo Loduca. Facundo es periodista y tiene una pluma muy hermosa para escribir sobre la economía popular, sobre los trabajadores y la situación de la economía popular, los trabajadores independientes, la precariedad y lo que ha pasado últimamente frente a las situaciones de represión, a las situaciones de los trabajadores, de las trabajadoras de la economía popular o de distintos espacios que están tal vez un poco más violentados, para decirlo de alguna manera. Facundo Loduca, periodista, está del otro lado de la línea y de este lado te saluda Paula Maitía desde la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Hola Facundo, buen día, gracias por atendernos.
Hola Paula, ¿qué tal? Buenos días para vos, muy contento de estar en la radio.
Muchísimas gracias, en primer lugar. Y para empezar, me gustaría mencionar una crónica, esto que decía, ¿no? De la pluma y de la forma de escribir y de las crónicas que cuenta Facundo, que tiene que ver con la de hoy, creo que es, o que la has publicado ayer, puede ser, la de los trabajadores que arrancan tan temprano a la mañana, todos los días, y que cada vez se hace más difícil el laburo, cada vez se hace más difícil poder llegar a fin de mes, poder tener una vida medianamente digna. Facundo hace esa investigación, esas crónicas, y seguramente tiene una mirada muy interesante por todo lo que abarca en sus crónicas.
Bueno, sí, como bien decís, Paula, hay un mundo antes de las 7 u 8 de la mañana, que son los horarios más normales para entrar a nuestros empleos, y quizás es un espectro más del sector informal, donde nosotros pudimos recabar algunas historias. Nosotros recorrimos centros de trasbordos de Constitución, que es la estación de trenes más grande del país, y también la de la estación 11, que es del ferrocarril Sarmiento. Más o menos a partir de las 4 de la mañana llegamos nosotros a Constitución, que es cuando abre la estación de trenes, justamente, y ya había, cuando llegamos, fila de laburantes esperando por ir a sus primeros laburos. Claro. Sin embargo, muchos arrancaron antes, porque nosotros pudimos entrevistar a vendedores del espacio público que su producción, por ejemplo, de una vendedora ambulante de café, arranca a las 3 de la mañana. Es decir, a las 3 de la mañana nosotros entrevistamos a Plácida. Plácida tiene 50 años, vive en Avellaneda. Ella a las 3 de la mañana se levanta, prepara 10 termos de café y sabe que tiene que estar más o menos 3 y media, 4 menos 20, en la puerta de la estación Constitución, que ya abre en esa instancia para recibir a los pasajeros, a los primeros pasajeros, ¿no? Que llegan más o menos a la ciudad a las 4 y media de la mañana. Pero uno ya puede ver en esos centros de trasbordo la cantidad de laburantes, ¿no? Que van a sus empleos y que llaman poderosamente la atención el horario, ¿no? Porque lo que nosotros nos encontramos es que gente que va a sus primeros empleos, después sigue trabajando, y también mucha gente viniendo a la capital a esa hora, que es un desgaste físico y físico extraordinario, pero que también demuestra que la Capital Federal sigue siendo como un punto de lugar quizás aspiracional para venir a trabajar, ¿no? Mucha gente con las que hablamos que venían de, por ejemplo, localidades como Moreno, que ya entran a sus trabajos en Capital a las 7, tienen que levantarse muy temprano, y ellos decían que lo hacen porque no encuentran otra cosa mejor, por supuesto, más cerca de sus hogares.
Claro. Y esto también no solamente genera, además, un plus de cansancio, también es un plus hoy en día en el gasto. Ya no es lo mismo venir a laburar con los salarios que se están percibiendo hoy y con los valores que tienen que tiene el transporte público. Digo, eso también debe ser, además debe generar un plus, debe no, genera un plus en cuanto al gasto. Digo, desde la parte económica también se ve lacerada fuertemente en estas épocas.
Totalmente. Nosotros hablamos también con Mayra Arenas. Mayra Arenas es una referente social, sí, sí. Que trabaja en consultoría privada y suele hacer muchos informes respecto a este tipo de población, es decir, los sectores un poco más vulnerados por la actual crisis económica. Y lo que ella me decía es que la situación se va a ir agravando progresivamente a medida que en los sectores populares no llegue, digamos, esa recuperación tan anhelada. Claro. Recordemos que siempre los sectores más vulnerables son los que más impacta la crisis por un montón de dinámicas y componentes que son parte de ese tipo poblacional, ¿no? Claro, porque el hecho de levantarse más temprano para vender más y que tampoco alcance, ya te sumís a un trabajo de los cuerpos que otros trabajadores no lo sufren por otras cuestiones, ¿no?
Lógicamente.
Y es esta un desgaste, exactamente, claro. ella hablaba de implosión, ¿no? Eso va a tener una implosión muy interna en esa parte de laburantes. También hay que destacar también el fuerte laburo de los inmigrantes, ¿no? Porque ella en su informe me decía que donde hay barrios o localidades con una fuerte impronta de inmigrantes, de laburantes migrantes, se levantan más temprano, también por una cultura propia de esos países, claro, ¿no? En cuanto a la venta. Entonces, son muchos componentes que hacían a la cuestión, pero en resumen es lo que nosotros nos deja preocupados como comunicadores sociales, claro, es este desgaste que va a sentir sectores de trabajadores informales y formales que deben someterse a esas horas infernales de trabajo y que no alcanza, ¿no? Porque nosotros también vimos a laburantes ahora con miedo, ¿no? Con miedo a perder su único empleo, aunque no sea el mejor, aunque les remita levantarse tan temprano, ante la incógnita de qué va a pasar con la economía, sobre todo teniendo un gobierno que viene a destruir al Estado, entre comillas. Ya sabemos la poca preocupación que tiene el Poder Ejecutivo para los sectores más vulnerables. Entonces, lo que estamos viendo es una situación que se está degradando más con el paso del tiempo.
Y por otra parte, que no se sabe cuál va a ser la salida, la solución, cuál va a ser, no digo el fin porque continúa, digo, si no es con quienes estamos ahora, la rueda va a seguir con quienes vienen detrás. Por eso digo, tampoco se avizora un panorama muy alentador.
No, por supuesto, recordemos que en la aprobación en el Senado de la ley Bases, se extinguió, se sacó, digamos, el monotributo social. Era algo que los sectores de la economía popular, de la UTEP, de los sectores más informales, podían acceder a tener un monotributo para generar aportes, para tener una obra social un poco más digna de lo que es la salud pública, y hoy eso se extinguió. Los laburantes tienen que pagar el monotributo más alto, digamos, que generan de riqueza. Entonces, todas esas pequeñas nuevas imposiciones del gobierno nacional van a tener impacto, y ese impacto es absorbido por esa misma clase, ¿sí? Claro. Hay que recordar que cada barrio tiene dinámicas muy diferentes a los que quizás puedan tener un barrio de capital federal, ¿no?
Claro,
todos me decían, Dios atiende en Buenos Aires, ¿no? Refiriéndose a la ciudad.
Sí, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires.
Exactamente, pero eso esconde detrás, ¿no? Matices que vienen a decirte, che, si no venís acá, es imposible que puedas progresar, ¿no? Claro. Esa falsa aspiracional a que en la ciudad está lo mejor y es necesario lograr esa dependencia cuando el transporte público cada vez está elevándose más. El subte sale hoy más o menos 650 pesos tomarte un subte en Capital Federal, te alientan a venir a Capital, pero a la vez, ¿quién se hace cargo de ese gasto de transporte público que tienen que someterse muchos laburantes que encima están llegando muy justos a fin de mes? Entonces, se ve un ambiente de opresión a esa hora, ¿no? En la ciudad, donde un martes a las 4 de la mañana, donde muchos estamos durmiendo, ya hay obreros que se levantan para ir a su primer trabajo, claro, para después salir y entrar a su segundo empleo. Entonces, estamos viendo un desgaste de cuerpos que quizás no lo estamos teniendo en cuenta.
Es interesante porque, digo, todo esto va, de algo, como vos lo mencionabas, erosionando, va lacerando, va cansando, va angustiando, y no hay un palo para el lado de la justicia, como decimos a veces en criollo. Esa expresión que...
Y venía hace rato, ¿eh? Tampoco
no, vamos no, a decir es, que com- esto estoy ahora. De acuerdo, completamente de acuerdo, porque no podemos obviar que también la pandemia dejó a mucha gente en la informalidad, dejó sí. a mucha gente al costado de la ruta, dejó a muchísima gente, no en la banquina, directamente ya en el pasto, ya ni banquina tenían. Entonces,
bueno, el análisis que hizo Mayra Arenas, que yo lo escribí, lo reflejé en la nota, es que ella me contaba que en el gobierno, por ejemplo, Alberto Fernández, había más trabajo, es decir, lo que lanzaron su estudio, no los números, había más uh-huh. trabajo informal, que era un trabajo mal pago, pero había. Claro. Los locales, los comercios traían gente, y, es decir, en una situación de precariedad, pero había empleo. Hoy lo que está ocurriendo, me comentó Arena, es que va a haber menos empleo y precarizado. Es decir, la cantidad bueno. que había antes se va a reducir y tampoco se va a generar empleo formal y bien pago, digamos.
No, y esto también está atado, ¿no?, sujeto a esto que mencionabas antes, que tiene que ver con la aprobación de la Ley Bases y todo lo que en la Ley Bases se sostiene relacionado con el mundo laboral, con la reforma laboral, que es tremenda, el hecho de que vos puedas estar durante un año trabajando en una empresa y te digan, bueno, listo, la verdad es que no vamos a necesitar más de tus servicios, y te dan una palmadita en la espalda y te fuiste sin nada, sin derecho a nada.
Sí. Sobre todo también el recorte de algunos programas, como por ejemplo el programa Potenciar, ¿no?
Claro.
Que es un programa que mucha gente piensa que es un subsidio y no, es una contraprestación. La gente que percibe un buen trabajo tiene que retribuirle al Estado algunas horas, mínimo 6 horas, en compensación por ese salario fragmentado que perciben, a fin de hacer un salario más complementario. Es decir, el potencial también se va a ir claro. reduciendo cada vez más. Por ejemplo, nosotros hablamos con una cafetera que se levanta también a la misma hora que Plácida, más o menos 3:30, y a partir de las 12:30 entra a su segundo empleo, que es a través de un potencial trabajo obtenido claro. a través de una organización. Sí. Eso también se está como reduciendo, sobre todo también porque ya el potencial no está alcanzando, ¿no? No hubo nuevos aumentos en lo que es ese programa de asistencia laboral y contrapartida, es decir, vuelvo a recalcar que no es un subsidio, sino que la gente tiene que presentar unas horas de trabajada,
claro.
Y eso tampoco está alcanzando, es decir, nosotros también hablamos con muchos comedores, donde hay cocineras que ingresaron a través de un potencial, donde se ven lamentablemente obligadas a renunciar a su claro. potencial para ir a buscar un trabajo informal, pero que le paguen un poco más
claro.
que ese potencial.
Sí, sí. La situación es cada vez más desesperante para muchas personas que obviamente se tienen que deslomar y dividir las horas del día para no solamente el laburo, sino lo que mencionabas vos en primer término, que era el viaje, ¿no? El ir y venir para poder además estar y cumplir con las horas de laburo y poder de esa manera más o menos llegar a un número determinado a fin de mes. Y voy enlazando todo esto con la situación y la precariedad en la que empiezan a estar, por ejemplo, los medios independientes, los medios de información, los medios de comunicación independientes, en donde también había una pauta que sale del gobierno nacional, que justamente es para permitirle a determinados medios, a todos los medios en realidad, pero a determinados medios que son más pequeños y que necesitan, por supuesto, de ese empujón que hace que pueda haber otras voces, cada vez menos. Y cada vez menos se pueden contar estas historias. Y cada vez menos tenemos la posibilidad de ir conociendo. Entonces se va conociendo un dibujo, un panorama, un croquis de vida y de país que es completamente fantasioso, para decirlo de alguna manera.
Sí, completamente. Y un poco a colación con lo que estás narrando, este fin de semana se llevó a cabo lo que fue el encuentro nacional de la Red Federal de Medios Digitales, que es un emprendimiento que nuclea a más de 100 medios de todo el país, medios autogestivos digitales, que vienen a un poco contar, ¿no? que hay situaciones en el interior del país con medios que se generan, se autogestivan en modo de cooperativa, en modo de asociaciones, y que necesitan también de la pauta para sobrevivir, porque son medios que, por ejemplo, se crean en lo que se llama desiertos informáticos, ¿no? Medios que se crean en la Puna Jujeña, medios que se crean en el Monte Santiagueño, y que necesitan, de alguna manera, el incentivo estatal para comunicar, ¿no? Estamos viendo que hubo una helada tremenda en Comodoro Rivadavia, y al cortarse dispositivos como la Radio Nacional, la gente no podía comunicarse en esas zonas tan hostiles por el clima, y que son muy necesarias los medios comunitarios, ¿no? Como se dice, que representan una función social dentro de esa comunidad. No se crean un poco de la nada, ¿no? Entonces también estamos viviendo una situación crítica desde los medios, ni hablar los salarios de los periodistas, pero hay incentivos desde los propios medios, como por ejemplo la Red de Medios Digitales, que vienen a presentar una propuesta muy interesante para poder alzar esta voz.
Claro, y que necesariamente, digo, tal vez pensamos quienes estamos más cerca de la ciudad de Buenos Aires o en el primer, segundo cordón, esto que llamamos el AMBA, que es como estar un poco en medio de este despelote que es la ciudad de Buenos Aires y los medios y la comunicación y todo lo que manejamos en cuanto a lo informativo, no tenemos en cuenta esto que acabas de mencionar, lo importante que es para el resto del país que haya un apoyo, que haya un medio que comunique oficialmente, que tenga esa potestad, que tenga la posibilidad de quienes viven en las distintas zonas del país, la posibilidad de tener justamente eso, información.
Sí, sí, totalmente. Son medios despegados de los grupos hegemónicos mediáticos también, que vienen a aportar también su mirada sobre la información que ocurre en ese territorio, ¿no? Incluso, esto no se dice mucho, pero estos grupos, los grandes medios, se valen muchas veces de esos pequeños emprendimientos mediáticos para informarse, ¿no? Porque a través de ellos, que pueden comunicar algún conflicto en territorio, se informan, a veces ni siquiera lo citan. Entonces, por ejemplo, ahora el caso de Corrientes, de este chico que está desaparecido, bueno, los que primero lanzaron la noticia fueron medios de Corrientes y medios pequeños que hacen información rural desde donde desapareció el menor. Entonces, cumplen una función social que muchas veces está sesgada por parte de los grandes medios también.
Sin duda, sin duda. Y también, como decíamos en otro tramo, sin vistas de mejorar esta situación, mucho mucho peor en realidad, con vistas a seguir profundizándose y seguir agudizándose la situación en tanto y en cuanto se va acercando, ¿no? Todo lo que es posible acallar, todo lo que es posible evitar que se difunda en tanto y en cuanto el gobierno nacional puede hacerlo.
Sí, sí, totalmente. Creo que es muy importante la organización hoy de muchos medios alternativos que puedan juntarse para poder unir recursos, unir periodistas. Lo estamos viendo, yo consumo muchos medios alternativos y no han bajado sus brazos a pesar del contexto tan hostil que hay y con un ataque tan permanente a la prensa por parte del Poder Ejecutivo.
Claro. Facundo, un placer enorme charlar contigo. Sabemos, bueno, aquí estudiante o ya estás recibido.
Mirá, me falta una materia que justo me dan la nota esta semana, así que podríamos decir que me falta la tesis, por supuesto, pero con la cursada casi.
Listo, ya está. Ya la parte más engorrosa de toda esta cuestión, que es la cursada, los exámenes y demás, bueno, después hay que sentarse y escribir, sin lugar a dudas.
Exactamente, que es lo que más nos gusta igual.
Que es lo que más atrae. Así que nada, ya estás ahí a un pasito de recibirte, estudiante de periodismo de la UNDAV.
Sí, muy contento. Déjame decir que mi experiencia ahí en la facultad ha sido desde el minuto que puso en pie en esa universidad, muy grata, en cuanto a profesores, personal no educativo también ahí de la universidad, la verdad que siempre se han portado excelente conmigo, y creo que el abordaje educativo que tiene la UNDAP para sus alumnos creo que es de destacar mucho. Incluso esto seguro muy capaz que lo saben, pero tenemos trabajo social obligatorio como parte de nuestro programa. Entonces, que hoy poder nosotros visitar proyectos comunitarios en este contexto, ¿no? Es muy particular y nos viene a narrar mucho lo que sucede hoy, ¿no?
Facundo, muchísimas gracias. Seguramente no va a ser la última vez que tengas contacto con ¿Qué te importa? Porque nos importa también conocer, en este caso, no solamente tu faceta periodística, sino también este tramo de estudiante que contás, y también hablar de estas cuestiones, que algunas cuestiones me quedaron por fuera, pero me parecía muy importante, muy interesante escuchar lo que tenías para contarnos de estas crónicas que haces en el diario AR. Vamos a contar que podemos encontrar notas, crónicas muy, muy lindas, muy amorosamente contadas por Facundo Loduca. Muchísimas gracias, Facu.
Paula, muchas gracias a vos.
Abrazo.